Abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. Vamos a ir leyendo tres párrafos que vamos a ver en el bosquejo. Si lo podemos ver al bosquejo que está en el boletín, pero también lo proyectamos. El título entonces para Romanos capítulo 14 es Llamados a la unidad cristiana en la diversidad. Vamos a tratar en tres bloques el capítulo 14. El primero de ellos, no tenemos que juzgar a ningún hermano ni a ninguna hermana, ni tú ni yo tenemos que juzgar a nadie, y lo veremos que surge de la Escritura. Capítulo 14, 1 al 6. Segundo punto, todos vivimos, moriremos y seremos juzgados por el Señor. Y el tercer punto que vamos a meditar es capítulo 14, 23, enfoquémonos en Cristo y su reino, edifiquemos sin destruir. Y ahí lo tenemos bosquejado. También para iniciar quería dar un flash de un vídeo corto, son menos de 3 minutos, que nos habla sobre las tribus urbanas. Me parecía interesante un reportaje sobre las tribus urbanas que cada vez son más visibles. ¿Podemos verlo?
Bueno, ¿tú a qué tribu perteneces?
Yo a las lolitas góticas. Aparte, dentro de lolita gótica hay muchos más subgéneros. Ahora mismo voy del subgénero de gótico lolita, que consiste en mezclar la estética del gótico con la lolita, que es una estética mucho más infantil. Todos los tejidos son en plan bordados, muy barrocos, muy bizantinos, con muchos vuelos, lazos. Está también el sublolita, que es en blanco con colores más pasteles, como puede ser el rosa o el amarillo o el azul. Está el kilolita, que son vestidos japoneses. A mí el que más me gusta es uno que se llama puro lolita, que es igual que este, pero todo negro. Ir todo negro es muy un plan funerario. Y tanto de negro, pues la gente te mira y eso, y muchas veces te paran por la calle para que te hagas fotos con ellos. Me lo hizo una compañera, una amiga. Se suelen llevar cofias, como los que llevaban antiguas, en plan señora de la limpieza y tal. Entonces luego ya te la atas, o también te la puedes atar aquí adelante o vienes más atrás.
Hola.
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 Somos anónimos, no se conoce nuestra identidad y no queremos que se conozca. Somos más como una subtribu urbana. Nos gustan los cómics, el cine.
Yo trabajo y estudio.
Yo estudio.
Yo estudio.
¿Qué estudiáis?
Periodismo. La máscara no es la sustitución de nuestra cara, sino un mero elemento de plástico que llevamos para... porque es divertido.
Es bueno que no te reconozcan.
Hola.
Hola.
¿Qué estética tienes?
Creo que tirando afterpunk, gótico y demás. Cuando es para salir, es cuando se viste uno pues con estas pintas. Te pueden llamar desde bruja hasta vampiro, hasta pues, un montón de tonterías. Todo lo que es relacionado con los vampiros y demás a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No me molesta la luz en sí, porque todo el mundo necesita luz para vivir. Estamos cómodos en la sombra.
Nice, nice.
Like ¡ah, me he hecho kawaii! ¡Gracias! ¡Gracias! Hice magisterio de música, hice el conservatorio, hice luego magisterio infantil. Si tienes que ir a una entrevista de trabajo, tienes que ir con una estética, digamos, convencional, elegante y normal. No es que tengamos problema con ninguna tribu urbana en sí. Tenemos problemas con la gente que se mete con nosotros sin saber nada.
Tribus urbanas. No son nuevas. Ya de los 60 estaban los famosos hippies. Los más agresivos que se conocen son los cabezas rapadas. Y se trata de grupos de gente con gustos, intereses y preferencias en común. Y esta gente intenta diferenciarse de la cultura mayoritaria. Y bueno, ya los vemos, ¿no? Estos grupos, como cada vez son más visibles. Los miembros de las tribus urbanas comparten la identidad y la exhiben orgullosamente, como decía ahí una de las niñas, ¿no? Que decía que hay veces que se hace ver y se muestra para que la gente le mire. Tienen ese estilo diferente de vestir, reglas que también, códigos que tienen entre ellos, la misma jerga para hablar, gustos musicales similares, y hay algunos grupos así que, como digo, los cabezas rapadas tienen una ideología similar. Y en general mucha gente piensa que la iglesia cristiana tendría que ser algo por el estilo. Pero pido a Santi que lea Apocalipsis capítulo 5, verso 9.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
¿Has notado? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Notas la carga de diversidad, de multiculturalidad cosmopolita que es la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios que Él se ha elegido, de toda lengua, de toda nación, distintas etnias que componen el pueblo de Dios? Esto nos lleva a ver de que toda la creación está impregnada de la diversidad de nuestro Dios, que es un Dios diverso en sí mismo, y a la vez todo lo que ha creado lleva su sello de diversidad. Y nosotros como pueblo de Dios también estamos cargados de esa diversidad. Si miras a los hermanos, aquí haciendo un paneo así de toda la asamblea que tenemos esta mañana, ¿ves la diferencia que tenemos de extracción, del bagaje cultural, gente local, gente que viene de tantos kilómetros que el Señor ha traído hasta aquí? Entonces vemos que es la iglesia del Señor Jesucristo rica en cuanto a estos aspectos, multiculturalidad, diversidad. Pero esto, claro, ¿qué pasa? Plantea retos muy potentes, que es lo que vamos a ver esta mañana en capítulo 14 de Romanos. Porque el hecho de que tengamos esos trasfondos diferentes y la identidad como cada uno la tiene individual, esto presenta retos. Y aquí en el capítulo 14 de Romanos, la iglesia del primer siglo, el Señor se está encargando de darnos principios y darnos herramientas para que podamos vencer esos retos que son reales en la iglesia del Señor. Vamos a leer entonces los primeros 6 versos. Dice así la carta, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Frenamos allí. ¿Qué está pasando en la iglesia del primer siglo? Es una cosa interesante, ¿no? La dificultad que nosotros tenemos de vivir la diversidad, porque es un hecho que nos cuesta vivir la diversidad en la iglesia de Cristo, por todo lo que hemos hablado, vemos que ya se está planteando aquí, en la iglesia del primer siglo. Y Pablo dice, recibid al débil en la fe. Está describiendo que se han levantado obstáculos del tipo de un muro que impide vivir armoniosamente la diversidad en la iglesia. Pero tú y yo, como ellos, los romanos y el mismo Pablo, somos llamados a vivir la unidad en la diversidad. Como discípulos de Cristo, estamos completamente llamados y exhortados a vivir en armonía con las otras discípulas, con los otros discípulos que el Señor nos ha puesto a caminar. A veces, como estamos viendo aquí, ¿no?, por una cuestión de comida, hay diferencia, porque hemos visto aquí, ¿no?, los que querían comer la carne o la comida kosher, podríamos llamarle. La comida kosher, por ejemplo, es la comida que se fabrica con una serie de normas bajo la instrucción del Antiguo Testamento. Entonces los judíos comían y siguen comiendo actualmente comida kosher. Y si no es comida kosher, no la comen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la iglesia se está dando esa tensión interna porque algunos querían seguir cumpliendo, aunque eran cristianos, ya habían aceptado a Cristo, pero querían seguir cumpliendo ese modo de comer con la comida kosher, pero había otros creyentes que venían de un trasfondo distinto que no comían kosher. Y entonces se genera esa tensión entre las dos posiciones que Pablo está describiendo aquí del capítulo 14. ¿Y qué pasa? Como vamos viendo poco a poco, Pablo nos hace ver de que Dios ha creado a cada uno de sus hijos y también le ha dado una identidad concreta a cada uno de ellos y nos ha puesto y nos ha implantado en su familia por la obra de Cristo. Y cada uno hemos venido a formar parte de este gran pueblo que el Señor va llevando adelante a través de toda la historia, pero nosotros no estamos llamados a cambiar a los hermanos, sino, como está diciendo aquí Pablo, estamos llamados a una aceptación mutua en Cristo. Y entonces debemos ir dejando espacio para que el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos moldee a la imagen de Jesús. ¿Podrías leer, por favor, Romanos capítulo 8, 29?
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Recuerdas el plan del Señor? El Señor ha formado un pueblo del cual todos nosotros formamos parte, somos hermanos y está el gran hermano, con todo respeto, con mayúsculas, el Señor Jesucristo, que es a imagen de quien todos nosotros estamos siendo formados. Pero claro, como vamos viendo aquí en el capítulo 14, surgen impedimentos. ¿Y qué tipo de impedimentos? Aquí lo vemos por el tema de la comida. Pero puede haber varias razones también por las cuales nosotros tenemos dificultad a vivir la diversidad. Y yo me atrevo a mencionar, por ejemplo, alguna. Puede ser que haya gente que sea recién convertida, que comienzan a caminar junto a nosotros y les cuesta entender a los veteranos de la iglesia. Y entonces son como estos débiles que habla aquí el apóstol Pablo. O puede ser también que haya gente en la iglesia, que la hay, que está enferma de legalismo. Gente que cree que por cumplir la liturgia de la iglesia están a un nivel más allá del bien y del mal y entonces miran a los demás hermanos por debajo del hombro y no los aprecian ni los aman. También puede ser gente que, los débiles pueden ser gente que está desnutrida. Y tú me dices, ¿cómo? ¿Desnutrido en la iglesia? Yo creo que sí, porque a veces, ¿qué sucede? Por más que tú tengas una buena predicación en la iglesia, si las personas no aferran y no aceptan los valores que se están predicando desde el púlpito de la iglesia, por mejor predicador que tengas, si la persona no tiene capacidad de absorber las enseñanzas bíblicas, entonces están desnutridos. Y eso se ve en el fruto que llevamos delante de todos los hermanos y delante del Señor principalmente. Y también creo que puede suceder algo que lo hemos mencionado otras veces, que creo que es un gran problema que hay en la iglesia actual, no solamente en nuestra iglesia, sino hablo en la iglesia en general, que es la obesidad espiritual. Porque estamos bombardeados de un montón de información bíblica y tenemos mucho conocimiento intelectual, pero no servimos, no ponemos en práctica todo ese conocimiento, todos esos valores que nos vienen de la Escritura. Y entonces se produce esa obesidad espiritual que nos lleva a tener problemas de vivir la diversidad en la iglesia. En el verso 2, Pablo escribe, ¿no? Come legumbres, habla de unos que, bueno, que no querían comer la carne de esos días, que era carne, mucha carne que se vendía en el mercado, era carne sacrificada a los ídolos, y entonces, bueno, estaba en el mercado, no la querían comer y comían solo legumbres. Entonces, como ejemplo de opinión, Pablo está diciendo eso, ¿no? Que aquellos que se niegan a comer la carne que tú puedes comprar en la carnicería, normalmente, en ese caso, como decimos, a lo mejor era una carnicería que recibía al proveedor que venía de los templos, de donde habían sacrificado. Entonces, claro, Pablo está denotando esta debilidad, ¿no? O como dijimos antes, puede ser que no querían comer la carne porque no tenía las características kosher. Aparentemente, también por lo que dice Pablo aquí, la barrera que se generaba era que ni siquiera querían tener comunión, no querían ni siquiera comer juntos, porque uno comía kosher y el otro no. Entonces había un muro que los dividía. Y entonces eso atacaba directamente, atentaba contra la unidad que el Señor quiere en su pueblo. Y vemos que este tema era candente ahí en la iglesia de Roma de los primeros años. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha desaparecido eso? Yo creo que no. Porque mira que, por ejemplo, ahora en las iglesias actuales sigue habiendo cosas, no son del tipo kosher y no kosher, porque a nosotros no nos afecta eso. Pero sí puede haber cosas como, por ejemplo, hay iglesias donde dicen, si hay batería en la iglesia, el Espíritu del Señor no está allí. Y se producen divisiones por eso. O, por ejemplo, el tema del arbolito, que yo no armo el arbolito, pero hay otro hermano que arma el arbolito en su casa. Y eso genera un problema de divisiones en las iglesias. Sigue escribiendo Pablo, ¿no? Dice, otro que es débil come legumbres. Dice, el comentarista dice, en la mente de Pablo entendemos que ve a los hermanos débiles como más estrictos, ¿no? Si tú comes kosher, claro, eres débil, ¿por qué? Porque eres más estricto y no sientes en tu conciencia la libertad en el Señor para comer una comida como la carne no kosher o la comida que no es kosher. Y entonces, ¿qué pasa? Ven a los demás como más débiles. El que realmente es débil ve al otro como el débil. Y entonces se generan, ¿no?, las dos posturas y viene el choque y la tensión. El legalismo, como dicen los comentarios también de esta carta, tiene una manera de hacernos pensar de que somos fuertes nosotros y aquellos que no cumplen con esas reglas, de la manera que nosotros lo estamos viendo, son los débiles. Y eso es un problema para vivir la diversidad. En el verso 3 Pablo dice, ¿no?, el que come no menosprecie al que no come. Pues claro, también es fácil de que el otro que no está con esa idea del no kosher, de que también se infle, ¿no?, y diga, pero no, este al final es débil y lo termina juzgando para mal, ¿no? También sería fácil para aquellos que no comían carne el juzgar que lo estuvieran haciendo. Pero aquí hay algo clave, ¿no? En el verso 3, que dice que Dios ha recibido a tantos cristianos, tanto que coman kosher como que no lo coman. O sea, la base que tiene que realmente calar en nuestra mente para mirar a los demás hermanos, no es si ponen el arbolito o no ponen el arbolito en la casa, no es si se toca la batería o no se toca la batería, o muchas otras cosas simples y básicas que nos tienden a dividir, sino que tenemos que ver que el Señor Jesucristo ha muerto por ellos, los ha redimido, como dice el autor de Apocalipsis, con su sangre, y los ha implantado en su pueblo, y está trabajando con su espíritu para formarlo a la imagen y a la estatura del Señor Jesucristo. Y en el verso 4 entonces la exhortación, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque en realidad nosotros todos somos siervos del Señor y tenemos el gran Rey que está reinando sobre cada uno de nosotros. Y entonces Fran, por ejemplo, es un siervo del Rey y yo también soy un siervo del Rey. Armando lo es igual, pero yo no tengo una autoridad sobre ellos para estarlos juzgando, porque la obra de Cristo, la sangre de Cristo, les ha alcanzado, les ha redimido para el Señor. Entonces yo no tengo que juzgarle, ni tú ni ninguno de nosotros tenemos que mirar a los hermanos con esa actitud de juicio. No es nuestro rol juzgar a los compañeros ni a las compañeras de la iglesia, porque ellos, dice Pablo, se paran o se caen delante de su amo. Soy yo, él es mi amo, Armando es mi amo, es el Señor nuestro amo. Y nosotros vamos caminando al lado de él, nos caemos y nos levantamos, y es el Señor quien nos sostiene. Hay mucha división inútil y dañina, como vemos aquí y también en la actualidad en las iglesias. Cosas muy simples, cosas banales, cosas básicas nos dividen. Pero aquí Pablo nos está haciendo levantar nuestra vista, nos está haciendo mirar, y bueno, yo ahora tengo de espaldas la cruz, pero tú y yo tenemos que recordar siempre la cruz de Cristo, como hemos cantado en una de las últimas canciones que cantamos, ¿no? El Señor dio ese paso de venir, dejar su trono e ir a la cruz, la cruel cruz, cantamos, a morir por cada uno de nosotros. Murió por todos nosotros y eso tiene un valor incalculable. Y claro, eso nos tiene que llevar a la aceptación mutua, por más que tengamos diferencias de cualquier tipo, de lenguaje, de color de piel, de extracción social que tengamos, todos somos iguales delante del Señor Jesucristo. Verso 5, escribe Pablo, uno hace diferencia entre el día y día. Y claro, parece que todavía había gente que estaban muy pendientes en cuanto al calendario religioso. Podríamos ir a textos de Gálatas 4:10, por ejemplo, Colosenses 2:16, que nos amplían esta realidad. Pero en realidad, nosotros respetamos el día del Señor, es hoy, por eso dedicamos este tiempo para servir al Señor, y es un día especial para nosotros. Pero también puede suceder que te toque trabajar. Hoy día faltan muchos hermanos que no han venido porque tienen que trabajar. A mí muchas veces me ha tocado que no puedo venir al servicio del domingo porque me toca trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es un sacrilegio? Hay iglesias evangélicas donde se empuntan de una forma tremenda de que tú, si no respetas el día del Señor, hay un problema y te juzgan mal. Por lo tanto, aquí vamos viendo que el Señor nos abre la mente con su espíritu, y lo que tenemos que entender es que en realidad no hay compartimentos en la realidad. El Señor es soberano sobre todo, como acabamos de orar por la ofrenda. La soberanía del Señor lo abarca y lo cubre todo, y lo cubre los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En ese sentido, todo es sagrado. Si a mí me toca trabajar hoy día, como estoy mirando a Chavi Lamarca, a veces le puede tocar un servicio el domingo, ese día hay que planteárselo que estás sirviendo al Señor. El Señor te ha llevado a tu faena, a tu trabajo, pero tienes que hacerlo como para el Señor. El Señor está allí acompañándote, donde sea, en la plataforma logística, en la obra donde te ha mandado, en la fábrica, donde el Señor te ha puesto, el Señor está allí. Y todo es, podríamos decir, santo en esa línea. No hay un día más importante que otro. Aunque sí respetamos el día del Señor. Cada uno comienza a apelar al tema de la conciencia. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Claro, es que ahora Pablo nos hace meditar sobre la cuestión de nuestra conciencia. Ya lo vamos a ver como la aplicación. Y vamos a analizar también, ¿no?, que la conciencia no es ese angelito blanco y ese diablito que está uno al cada hombro del creyente y que está allí hablándole. No, no van por ahí los tiros. Eso, vamos a ver algo más bíblico de qué es la conciencia. Pero el verso 6 dice que todo tiene que ser hecho para el Señor. Y la usa 3 veces esta frase en el capítulo, en el verso 6. Y 2 veces en el verso 8. Y todo tiene que ver con el estilo de vida que llevamos tú y yo. Y entonces eso nos recuerda que todo lo que hacemos, ya sea cuando nos encontramos aquí en el templo o cuando salimos fuera, en el ámbito de nuestra familia o en el ámbito laboral o cuando nos invitan a jugar a un partido de pádel o a un partido de fútbol, siempre tenemos que recordar que lo hacemos como para el Señor. Nos avanzamos hacia el punto 2. Vamos a leer entonces versos 7 a 13. Escribe Pablo así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, de nuevo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Debemos entender que el principio de nuestra vida y hasta el final de nuestros días somos llamados para vivir a la gloria de Dios. El Señor te ha creado a ti, como dice el salmista, te formó en el vientre de tu madre, allí donde nadie te veía, te entretejió allí, pero ¿con qué objetivo, con qué fin? Para que tú le glorifiques, igualmente yo. Fuimos creados para su propia gloria. Y entonces Pablo está diciendo esto, que nosotros no somos el centro del universo. Eso es un problema de la cultura que, ¿qué pasa? Nos hace poner en el centro de la realidad y todo gira en torno a nosotros. Piensa en las publicidades. ¿Cuántas veces todo gira en torno a ti? En realidad no es así. Eso es una mentira. Y nosotros, claro, como somos, la aceptamos y la vivimos y la potenciamos. Pero el centro de todo el universo, de todo lo creado, es el Señor Jesucristo. Es Él. Verso 8, entonces, así sea que vivamos o muramos, somos del Señor. De principio a fin, como hemos dicho, nuestra vida tiene que estar dedicada a Él. Ya sea que estemos donde sea, Él tiene que ser honrado. En verso 9 pone valor y da sentido a la obra de Cristo, Pablo. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Por favor, recordémoslo. Recordemos esto, es muy importante. La obra de Cristo, tenemos que ponerla en valor a cada minuto de nuestra vida. Y Él nos creó para vivir juntos, a su lado y juntos entre nosotros, como pueblo, como su familia. Y como decíamos el otro texto que dice, ¿no?, que Cristo es el hermano mayor entre nosotros a la forma de quien estamos siendo llevados. ¿Pero qué pasó? En Génesis 3:5 eso se trastocó y tú y yo no lo queremos. Porque Satanás nos dijo, ¿no? ¿No? Si comes de ahí, serás como Dios. Y es lo que nosotros tendemos a hacer. Queremos hacer lo que queremos nosotros. Nos cuesta obedecer al Señor. Nos cuesta centrarlo como el amo del universo, el centro del universo y queremos ocupar su lugar. Y nos cuesta obedecer. Suena fuerte esto, ¿no? Verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Es que, claro, la actitud de juzgar y menospreciar es tan mal, por lo que dice aquí también el apóstol Pablo, que todos al final tenemos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y esto también hay que aclararlo, porque no está en juego tu salvación. El hecho de que Cristo fue a la cruz y murió de la forma en que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre implica que hemos sido salvados cuando aceptamos la obra de Cristo en nuestra vida. Pero lo mismo, hay un tribunal donde nosotros vamos a comparecer. Y el tribunal es parecido, la figura que usa tiene mucha conexión con el tribunal de los Juegos Olímpicos. Cuando en esa época en Grecia, cuando terminaban las competencias de los Juegos Olímpicos, los atletas se presentaban delante del comité que entregaba los premios, las coronas. Y es un poco la idea que usa Pablo aquí, con este tribunal donde tú y yo, cada uno de los creyentes, todos los santos no se refiere ni a San Antonio, ni a Santa Catalina, los santos somos nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, como decíamos al principio, y vamos a presentarnos delante de ese tribunal donde nuestra vida será analizada y evaluada exhaustivamente por el Señor, y entonces nos va a dar un premio conforme hayamos hecho su voluntad, le hayamos obedecido. Por eso es importante que meditemos estas cosas. Resumiendo, en el verso 13 dice: ya no juzguemos. Por favor, puedes leer Mateo 7:1-6, por favor, y después el 7:12. Esto me parece interesante porque es Cristo que nos está iluminando sobre esta declaración de que no tenemos que juzgar.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
¿Y el 7:12?
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
La regla de oro. Así como yo quiero que me trate mi hermana, mi hermano, yo tengo que tratarle a él con respeto, consideración. Aquí el Señor, lo veíamos en los versos anteriores, es el amor que el Señor quiere que nos dediquemos mutuamente y que nos tratemos con esa norma de oro, ¿no? Esa regla de oro: tratad a los demás como queréis ser tratados. Ahora, esto no quita la necesidad de la exhortación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, no lo sé, me emborracho, digo una locura, me emborracho y vengo aquí en la mañana pasado de copas. Y me ve el hermano Fran y me ve en esas condiciones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Me tiene que decir algo o no me tiene que decir nada? La exhortación no es que se anula, porque todos tenemos que seguir la línea de la Escritura. Entonces, hay una necesidad de exhortar y desaprobar ciertos comportamientos que el liderazgo de la Iglesia, en lo que se llama gobierno y disciplina en la Iglesia, tiene que llevar adelante. Pero no, nunca tenemos que juzgar a nadie. O sea, cuando se aplica la disciplina bíblica, no tenemos que juzgar a nadie. Simplemente encomendarlo y exhortar y corregir en base a lo que dice la Escritura. Entonces, aquí Pablo dice, ¿no? Decidid no poner tropiezo a tu hermano. Porque, claro, nosotros, en la forma que nos relacionamos con los demás hermanos, podemos impactar en ellos negativamente. En el modo en que yo me dirijo y comunico con mis hermanos y interacciono con ellos, puede causar abatimiento, puede causar una caída, puede causar hasta que se vaya de la iglesia. ¿Te das cuenta? Tercer punto. Enfoquémonos en Cristo y su reino. Edifiquemos sin destruir. Vamos adelante con la lectura. Entonces, yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pablo sabía que no había nada intrínsecamente inmundo acerca de esa carne que había en esos días, que había pasado por los santuarios dedicada a los ídolos. Y también lo tenía súper claro que tampoco había nada que pudiera justificar la destrucción de un hermano por ese tema. Y es así que ha quedado plasmado en la carta. El asunto ahora no se trata de mi libertad personal. Volvemos al tema del egoísmo. No se trata de ti, de tu persona, de lo que tú quieres hacer, sino que se trata de andar conforme al amor del Señor Jesucristo. Como hemos dicho antes, por quien Cristo murió. Si Jesús estaba dispuesto a dar la vida por todos los que estamos aquí, entonces ¿quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Quién eres tú para juzgar a los hermanos? Si nosotros ponemos la comida y la bebida antes la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos completamente fuera de sintonía con el Señor. Si tú sigues tus impulsos, tu corazón, si te falta dominio propio, no estás en sintonía con tu Creador, con el Señor. El servir a Dios, como ha escrito aquí Pablo, ¿no?, es servirle con un corazón que tenga en cuenta la persona del Señor. ¿Cómo es Él? Su justicia, su paz, su gozo, la forma, sus valores, en cómo es el Señor. Y verso 20 es una exhortación tremenda. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Si el comer o beber algo hace que otro hermano tropiece, entonces no tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queremos. Porque sí, tú y yo tenemos una libertad personal para actuar, pero no tenemos que ofender ni destruir a ninguno de nuestros hermanos. Pablo está explicando también que la comida, vuelvo a repetir, no era impura, pero claro, en la conciencia de aquellos que sabían cómo funcionaba el sistema, ¿no?, de la carne sacrificada a los ídolos, generaba toda esa actitud. Sin embargo, no tenemos que pensar que Pablo permitiría, ¿no?, que esa libertad, y lo estamos viendo, y es lo que nos exhorta a fecha de hoy a cada uno de nosotros. Tú y yo y todos somos libres en el Señor, pero no tenemos que abusar mal de esa libertad para juzgar y destruir a los demás hermanos. ¿Tienes tu fe? Ha preguntado verso 22, ¿no? ¿Tienes una fe fuerte? ¿Te sientes fuerte en el Señor? Pues honra y alaba a Dios. Pero no te permitas juzgar y destruir a tus hermanos. Vamos a ver aplicaciones. Creo que es bueno que meditemos cuatro aplicaciones para llevarnos en el corazón. Primero el tema de, que vimos en el verso 1 sobre estas debilidades, ¿no? Que pueden afectar a los creyentes. Y el tema de la obesidad espiritual me parece que es algo que tenemos que llevarlo en nuestro corazón. Porque podemos absorber mucho conocimiento bíblico, podemos ser eruditos de la Escritura, pero si no ponemos en marcha la maquinaria del servicio cristiano, entonces el riesgo es que vayamos a ser obesos espirituales y eso nos lleva a ser débiles. Si escuchas muchas prédicas, si estudias mucho, el conocimiento infla, dice la misma Escritura. Pero entonces nuestro estilo de vida espiritual tiene que ser caracterizado por el servicio también. Si yo no me muevo, si no pongo en práctica todo lo que voy aprendiendo de la enseñanza, entonces voy a estar recibiendo más calorías de las que estoy consumiendo y por lo tanto me voy poniendo obeso espiritualmente. En los versos 10 a 12 también veo otra aplicación, porque nos ha hablado tanto, ¿no? Sobre no juzgar a los demás. Y habla de este tribunal de Cristo. Por favor, ¿podrías leer 2 Corintios 5, 10, que también nos ayuda a ampliar nuestra visión de esto?
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Está establecido que un día todos nosotros vamos a pasar delante de ese tribunal. Y como dijimos, el tribunal tiene por objetivo, el Señor es el juez, y entonces va a analizar lo que hemos hecho en nuestra vida. Pablo dice que tendremos recompensas, por eso habla de esas coronas que recibiremos. Como dije antes, no vamos a perder nuestra salvación porque ya hemos sido pagados a precio de sangre, pero sí que estaremos allí de pie para escuchar de parte del Señor una valoración de cómo hemos vivido. Otra enseñanza que también me parece que nos tenemos que llevar es que es una realidad que la diversidad nos lleva a tener desacuerdos. El hecho de que tengamos toda esa identidad tan específica cada uno de nosotros hace inevitable que tengamos desacuerdos. Y mira tú por dónde el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2:2 escribe, ¿no?, que sean todos del mismo sentir. Pero también a él le era difícil poner en práctica ese ideal. Mira lo que le pasó en Hechos 15:36-41. ¿Te recuerdas que lo vimos eso en una predicación? La triste historia del desacuerdo tan grave que tuvo con Bernabé, un compañero de batalla, cercano, con el cual colaboraban, que Bernabé quería llevar a Juan Marcos en uno de los viajes misioneros y Pablo se empuntó que no quería y llegaron allí a una tensión que los separó. El propósito de la Escritura cuando nos cuenta estas cosas es darnos herramientas, instruirnos, ¿para qué? Para que estos retos que son reales en la Iglesia podamos enfrentarlos y vencerlos, como estamos viendo en este caso, esto que pasó con Pablo y Bernabé, al final, a pesar del fuerte desacuerdo que llegó a separarlos, al final después siguieron teniendo comunión entre ellos y se apoyaron mutuamente al punto que lo vemos en 1 Corintios 9:5-6, ¿no? Que Pablo está pidiendo que apoyen también a Bernabé. O sea que, por más que hubo ese desacuerdo, que tú y yo podemos tener posiciones diferentes, pero en el amor del Señor tenemos que ver cómo miramos al Señor y salimos adelante ante ese muro que se levanta entre tú y yo. Esto es una realidad para nosotros. Por lo tanto, si tienes un desacuerdo con alguno de los hermanos, que puede ser normal, como estamos diciendo, no tienes que dejar de orar por tu hermano. Si piensas que hay alguien que está equivocado por X motivo, que yo no sé, ahora tú piensa en tu corazón que puede ser, que eso no te lleve a perder la oración por él y el contacto y el diálogo con tu hermano. No permitas que tu desacuerdo sea tan firme que no pueda ser revisado conjuntamente. Y al final, me encanta porque cuando vemos en 2 Timoteo 4:11, vemos que Pablo termina pidiéndole a Bernabé que le envíe a Juan Marcos porque le parecía que iba a ser buena ayuda en lo que estaba haciendo. O sea que eso nos habla de que se puede llegar a limar todas esas diferencias. Pero bueno, lo dejo aquí y creo que pasamos a otro bloque que también nos ayuda a seguir meditando sobre estas exhortaciones, que será con la cena del Señor. Vamos a cantar algo, ¿verdad?